Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí comenzamos nuestro espacio habitual de cada miércoles, Formación y Valores, donde le damos paso y prioridad a nuestro deporte base, a toda la problemática que hay en nuestro deporte base, principalmente en el mundo del fútbol, con temas sociales, de formación, etcétera. Pedro del Barco está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, fantásticamente bien.
Calor, ¿eh? Vaya calorcito, ¿eh?
Aquí hace una calor terrible. Tremendo. Hemos bajado, antes en la planta 10.
Estábamos en la planta
10. Teníamos un clima.
Sí, y ahora aquí tenemos otro.
Y aquí tenemos otro microclima.
Sí, es tremendo el calorazo que hace en esta zona. Además, como está tan despejado, porque vemos la rotonda de la vía Sima y tal, pega el solazo todo el día, o sea, una cosa...
Y tenemos los cristales, eso hace un efecto que se llama invernadero.
Exacto, sí, nos van a crecer, ¿eh? El pelo nos va a crecer a todos, ¿eh? A ver, ojalá me crezca a mí el pelo. Pedro, vamos a hablar de distintos asuntos hoy, pero además lo vamos a hacer con un protagonista que visita los estudios, los nuevos estudios de Radio Marca Baleares, como es el doctor Teo Cabanes, Pedro, porque nos sigue preocupando muchísimo. Yo me fijo mucho ahora en las fotos, ¿no? En las fotos del fútbol base y me voy para abajo, me miro los pies y veo las botas que usan, ¿no? Y el otro día vi en un partido de fútbol femenino de nuestro compañero Fernando Fernández, que tiene a su hija jugando en el Palmañola, una foto en la que me preocupó un poco porque vi a una chica, una jugadora, que llevaba unas botas, creo que no eran las correctas para esa superficie de césped artificial. Es decir, estamos en el 2024 y todavía no tenemos claro este aspecto, que es absolutamente fundamental, usar el calzado correspondiente a la superficie en la que juegas, olvidando si la bota es más bonita o más fea, ¿eh? Que eso parece que seguimos con ello, ¿no, Pedro?
Las marcas, las puñeteras marcas, y luego, obviamente, estamos hablando de fútbol base, en iniciación, donde la figura de la mamá y el papá debe ser vital para justamente evitar lesiones, y parece que prima y premia lo que es, bueno, las modas, ¿no? Las lleva Cristiano Ronaldo, las lleva Leo Messi, las lleva Muriqi, etcétera, y estas son las que compro. No, porque aparte se ha hecho un coste de inversión muy importante por la Consellería de Deportes para cambiar los césped, ahora es, la gran mayoría son de última generación, ¿no? La que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Y sin embargo, para ese tipo de superficie, aquí tenemos toda una institución como es el doctor Teo Cabanes, que nos lo va a ampliar, y sin embargo, es decir, hacemos un coste de inversión para un campo de fútbol más de 300.000 euros, y luego los que son los realmente protagonistas, que son los jugadores, papás, tutelados por los papás y las mamás, algo también tendríamos que decir los jugadores deportivos en esas categorías, pues permitimos, como tú bien has dicho, que veamos unos tacos súper largos, no adecuados, no apropiados para este tipo de superficie. Obviamente el pie es inestable y puede haber, y les está viendo, lesiones, y lesiones a veces de gravedad, en edades muy cortas, muy tempranas, que no debería de ocurrir.
Doctor Teo Cabanes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y gracias por venir aquí a los estudios de Radio Marca Baleares. Bien. Seguimos todavía con este problema, doctor.
Sí, yo ya me he medio jubilado y no ha habido forma, ¿no? Hubo unos años que estuvimos a punto, cuando me acuerdo del torneo lo patrocinaba el Consell de Mallorca, había la categoría que se llama Balevina, no sé qué categoría. Les obligaban a todos los jugadores jugar con multitacos, ¿no? Y esto parece que no, pero hicimos una encuesta y al final de temporada descendían casi un 40% las lesiones de sobrecarga muscular, lo cual demostraba que era muy, muy necesario. Lo más curioso fue que los padres dijeron, las madres más que los padres, dijeron que iba muy bien porque duraban más que los de tacos, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces te desmoralizaba, ¿no? Que las madres decían que iban mejor porque duraban más y no daban importancia. Y también es verdad que desde la escuela de entrenadores, en la cual antes yo también formaba parte, ahora ya no estoy, pues se machacó mucho el tema este a los entrenadores, porque a fin de cuentas son las personas que tienen que involucrar a los niños a la utilización del calzado más adecuado, ¿no? Y luego yo siempre decía que cada pie es diferente y tú tienes que saber qué tipo de pie tienes para usar una bota que te vaya bien a tu pie, no que te coloquen la bota de otro o porque está de moda y que te coloquen encima en una en un campo que no es el adecuado para usar ese tipo de botas.
Doctor, ¿cuál es el más adecuado? Es decir, ¿el multitaco, ese que tiene un montoncito de taquitos sí. pequeñitos, o las modernas también que han aparecido con esos tacos redonditos, que lleva poquitos, sí. pero son redonditos y dicen que son para césped artificial?
Sí, estas son las últimas que se han incorporado al césped artificial. No he podido leer los estudios, pero la teoría es correcta, ¿no? Es decir, lo que se busca es que haya más superficie de apoyo. Cuanta mayor sea la superficie de apoyo, pues es mucho mejor. Entonces el multitaco tenía esto, que al tener 90 o 80 tacos apoyabas casi prácticamente todo el pie. Y estas otras, pues aunque tienen la superficie más grande, pues no apoyas bastante el pie. Lo más espectacular de todo es que ha salido algún tipo de bota, que yo no la he visto en el mercado, me ha llegado por email, que es un tipo de bota que tú puedes cambiarle la suela, puedes poner la suela que a ti te interese según el campo que vayas a jugar. Yo creo que esto va a ser muy caro, pero es una solución muy buena, ¿no? Porque si juegas en un campo de tierra, en un campo de cemento, en un campo de hierba, pues tú puedes automáticamente seleccionar la suela. Eso sería lo ideal. Pero bueno, lo he visto, como que dice, en vídeo, pero no lo he visto en la realidad y no creo que sea muy económico.
Bueno, la verdad, ya es lo último, ¿no? Sí. Cambiar la suela.
La suela entera, sí, sí.
¿Tú te imaginabas que veríamos una bota intercambiable en cuanto a suela?
No, la verdad es que no, pero la tecnología está avanzando, vamos, de bólido, ¿no? Es decir, aquí al final vamos a lo que le decía, o lo que dice el doctor, ¿no? Hay que aplicar el sentido común, el más común de los sentidos. Es decir, cuanto más superficie de contacto tenga tu pie en el terreno de juego en el cual vas a jugar, menos riesgo de lesión tienes. Vuelvo a repetir que es sentido común, ¿vale? Entonces ahí, vital para nosotros es que los papás y las mamás lo entiendan, y sobre todo los educadores deportivos, que también se les haga caso, porque obviamente ellos están entrenando cada día con los chicos y luego obviamente se lo van a llevar a partido. Es decir, ¿qué pueden costar unas botas hoy? Que también hacemos una distinción, doctor, entre si son de cuero o material sintético. Yo, por ejemplo, las que yo llevo de hace años, las compro, voy a decir la marca si se me permite,
sí, claro.
Marca Joma, las compro en Decathlon. Uh-huh. Actualmente sí. Me cuestan 40 euros, ¿vale? Son de cuero, es decir, y la superficie es de micro taco, es decir, tengo más de 13 tacos, suele tener 21, es decir, son tacos pequeños, ¿vale? Repartidos por toda la superficie de contacto de mi pie, ¿vale? Uh-huh. Y automáticamente, pues bueno, pues con 40 euros yo hago una temporada, dos temporadas, tres temporadas. Vamos a llevarlo a los chicos. Un chico que quiera utilizar material sintético, las que vienen exportadas desde China, Taiwán, mercado americano, bla, 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 que nos cuestan como mínimo, ojo, doctor, 180 euros sí, por sí. la marquita, bueno, pues si no tengo un taco adecuado, pues esa temporada igual no me basta. Hay chicos que son dos botas por temporada. ¿Por qué? Porque no le estoy dando justamente el trabajo adecuado a la bota, ¿vale? Sin embargo, si me compro una bota adecuada, que es lo que decía el doctor, seguramente me va a durar toda la temporada y a lo mejor otra. Depende, claro. Depende el trato y el uso que yo le dé. Obvio, también si me crece el pie, pues sí, me dura una temporada, obviamente, ¿no? Pero que normalmente me va a tener que durar una temporada, porque la bota también, el doctor ampliará esto, no debe de ser justa, tiene que ir un poquito holgada, porque luego viene la calza, viene un calcetín protector, viene la calza, luego vemos si tiene que tener plantillas el chico o la chica, es una serie de... Pero que es una inversión que hay que hacer mínima por parte de los papás para preservar la salud de los jóvenes deportistas.
Doctor, una mala bota, no adecuada al césped correspondiente, ¿qué lesiones principales puede provocar?
Hombre, favorece sobre todo las lesiones de sobrecarga de muscular, ¿no? Y también lesiones como, por ejemplo, las famosas lesiones de en la planta del pie, en la parte de atrás, en el tobillo, que se llama Lugut-Slater, que está relacionada con el crecimiento, en la rodilla, el famoso... También Lugut-Slater es de la rodilla, pero el Sever es el del pie. El Lugut-Slater, que es de crecimiento, que es el famoso dolor encima de la rótula, ¿no? Que es muy típico en los niños, y sobre todo, pues muchas sobrecargas a nivel de inguinal, ¿no? De los famosos aductores, que también el no apoyar bien el pie, pues te puede sobrecargar a las carreras y a los chutes, te puede cargar mucho los aductores.
¿Y la fascitis también?
Las fascitis también son debidas siempre también a cambios de zapato y a utilizarlos en terrenos no adecuados para esos zapatos. Y eso también lo había dejado y es muy importante, es muy frecuente.
Muy frecuente, sí, porque la fascitis es una de las lesiones que estoy viendo bastante en el fútbol base y me extraña, ¿no? Porque en nuestra edad sí, pero en tan jóvenes que te puedan tener fascitis, doctor.
No, esto tú piensas que la fascitis es debido a que en la planta del pie hay una especie de ligamento que comunica de atrás a adelante, que tiene como un arqueado, y cuando el apoyo de este ligamento está más forzado de lo normal, se inflama, pues la fascia se inflama, y entonces das esos dolores de sobrecarga tan importantes, ¿no? A veces usando zapatos un poquito más altos de atrás, con tacón, unas taloneras, o unas plantillas, sobre todo correctoras, que es lo que suele ir mejor, y sobre todo el calzado fundamental que tenga el máximo puntos de apoyo. Esto está súper demostrado y es lo que soluciona el problema, y luego reposar también.
Doctor, ¿sería recomendable que cuando uno juega fútbol o va a empezar a jugar a fútbol, aparte de comprarse unas botas bonitas y adecuadas, se mire realmente si el pie apoya bien, es decir, si necesita plantillas o no esa bota?
Sí, eso es hoy en día, pues ya muchos podólogos y en las consultas te hacen un estudio, dicen de la marcha o del pie, el apoyo del pie. Eso no es que sea fundamental, pero es muy práctico y ya te condiciona una serie de tipos de botas que debes de usar con unas características determinadas, porque si tú llegas a la tienda y le dices, mire, vengo por unas botas de fútbol que tengan muchos tacos, que sean para pie antipronador, y el de la tienda no sabe de lo que está hablando. Te sacará enseguida, mira, te tengo estas del Messi, que son las que van mejor, porque es el color nuevo que ha salido y es más llamativo, pero el color y la bota de Messi, yo no tengo la pie de Messi, ¿a mí qué me cuenta? O sea, es por donde tendríamos que empezar a entrar, ¿no? Pero bueno, es difícil, las tiendas también lo entiendo, tienen que vender sus estocajes y hacen sus ventas no en función de la lesionabilidad, sino en función de lo que les interesa a ellos, que el mercado mate la pauta. Que conste que en Baleares es de los sitios que se venden más multitacos y más microtacos y todo esto, es de los sitios de España donde la concienciación de tantos años, algo sí que hemos hecho, ¿eh?
Uh-huh. Tema de llagas, callos que aparecen, sí, en nuestros chavales, en nuestros pequeños, que también nos sorprende, porque claro, dice, estos son cosas de mayores, ¿no? De tener, sí, callos y tener llagas. ¿Por qué aparecen este tipo de...?
Pueden influir también los calcetines, ¿no? El tipo de calcetín, hoy en día los hay que tienen demasiadas cosidos, y estos cosidos rozan con la piel y te provocan una pequeña llaga, y esta llaga se va complicando y te va haciendo un callo. También por el mal apoyo del pie, lo que decía, si uno tiene un estudio del pie, le corrigen el apoyo y tiene unas plantillas que le corrigen, no los va a tener. O sea que está todo un poco relacionado. Y también porque mucha gente no tiene una higiene adecuada de los pies, es decir, la gente tendría que ducharse después de jugar a fútbol, lavarse bien los pies, y esa mucha gente pues ese paso lo ahorran, y entonces cuando esas heridas encima no se han limpiado, se van infectando, van a acumular una bolsa ahí de tejido malo, y a la larga pues hace un callo que a la larga pues es un pie de un viejo y no de un niño.
Después de la ducha, ¿recomendable las chancletas o calzado normal?
No, siempre, porque yo creo que las chancletas van muy bien, ponérselas para entrar en la ducha con las chancletas y ducharse con las chancletas, y así te evitas problemas de hongos, sobre todo, que es lo más frecuente en nuestras instalaciones deportivas, porque aunque se limpien bien, siempre, pues, desgraciadamente, a veces una misma instalación la usan tres equipos y no se ha limpiado entre salida y entrada del otro, y entonces, claro, te ha quedado que el que entra el tercer equipo tiene ahí todos los hongos esparcidos que están esperando que entren los pies para atacarles.
Como veo que esto es una situación que se repite año tras año, porque no es la primera vez que hablamos con el doctor Teo Cabanes de esta circunstancia, Pedro, ¿qué te parecería que la Federación empezara a tomar medidas? Es decir, partidos oficiales, el árbitro que se encargue de mirar el calzado de los chicos, y el que no tenga el calzado adecuado, es decir, el multitaco, no juega. ¿Qué te parece?
Esto me parece bien, porque esto el doctor y yo, y seguramente tú, lo hemos vivido, porque antiguamente había, sí, doctor Roca, había revisiones de indumentaria y de tacos, o sea, de bota, ¿ok? Y si no era un taco reglamentario, obviamente no se permitía jugar. Esto es así, pero yo tengo 58 para 59, y cuando yo practicaba deporte fútbol en edad, pues con 14, 15, 16 años, hasta incluso te diré que en categoría amateur había esas revisiones. Eso hoy ha pasado a mejor vida, por lo tanto, apoyaría esa iniciativa que tú estás diciendo ahora mismo. Más que nada por concienciar. Si no estamos haciendo ya bastante en la concienciación, y lo está diciendo un experto en la materia como el doctor Teo Cabanes, que han pasado por sus manos miles y miles y miles de jóvenes deportistas, práctica deportiva, fútbol y otros deportes, ¿vale? Es decir, si esto ya no lo hemos visto, no somos capaces de ver la importancia que tiene, es que no lo tenemos que hacer mirar. Estaría muy bien que fuese una iniciativa de la federación, también de los clubes, porque al final la federación se sustenta de los clubes, y a partir de ahí implicarnos todos en que es algo importante. Es decir, vuelvo a repetir, tenemos campos de segunda, tercera generación de fútbol sintético, de césped artificial, y seguimos viendo pues lo que tú has comentado al principio, Roca, taco largo, que ese es para césped natural, y parece que no ocurre nada. Yo estaría encantadísimo de que se hiciese esa supervisión previamente por parte del colectivo arbitral cuando arranca un partido en fútbol base.
¿Y doctor, estaría de acuerdo con esta situación?
Sí, igual que también las espinilleras es otro factor que también, bueno, se tiene que obligar.
Ahora iba las espinilleras también, sí.
Que va incluido, ¿no? Ya que revisa las botas, pues ya le mira las espinilleras que las lleve. Esto ya, piensa que en Baleares fuimos los primeros de España en obligar a jugar con espinilleras a los niños. Que la gente nos decía, y estos son animaladas y no tienen fuerza. Digo, no tienen fuerza, pero si desde pequeño se acostumbra van a usarla, cuando sean mayores no tendrán problemas, y siempre quieras que no, siempre evitará lesiones. Entonces el problema es que los árbitros van muy 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 cargados de cosas, y cuando les llega el partido, si tienen que pedir si hay desfibrilador, si tienen que pedir si las botas, mira, todos no hacen mucho, no prestan mucha atención. Eso es más, digo, nosotros se tendría que recordar a los clubes y a los entrenadores la necesidad de que los entrenadores que están tal formando a los niños machacaran más, sobre todo en este sentido, educaran a los niños mucho mejor. Es que se les van a lesionar menos veces, y es que no entiendo por qué no lo hacen. Si tú tienes un buen equipamiento, tendrás menos lesiones que si tienes un mal equipamiento.
El primer paso podría ser este, una norma interna a los diferentes clubes a nivel médico para que controlen el tema de las botas de sus jugadores, y si pasado un tiempo seguimos hablando del mismo tema, pues ya implantar lo que acabamos de comentar, es decir, esa obligación de que el chaval a la hora de jugar un partido oficial tenga que llevar el calzado correspondiente a esa superficie.
Y decías también las espinilleras, lo decía el doctor, y ahora decimos también, porque eso es un debate también, que los entrenadores, los educadores deportivos, en este caso lo sufrimos, ¿vale? Es decir, yo como educador deportivo digo que los jugadores tienen que ir con calzas largas, para que justamente puedan llevar espinilleras, para intentar, justamente, ¿para qué sirve la espinillera? Para proteger la tibia de un golpe, fruto de un deporte de contacto, claro. Como es el deporte fútbol. Entrenando, tú tienes que ir al máximo de lo que tú puedas dar, obviamente, ¿no? Pues bueno, pues la gran mayoría de jugadores, es una tendencia, una moda de estas que hay, doctor, calcetín corto. Oye, no, perdona, es que tú no puedes entrenar así, ya tienes...
Perdona, otra moda más, romperse las medias por detrás en el gemelo, tipo Bellingham. Bellingham
esto
se
es la
rompe
tele.
Las, todas claro. Las medias, las tiene rotas por atrás por el gemelo.
Pero esto es la tele. Al ser la tele, al ser los jugadores de élite lo que lo hacen,
es un ejemplo
para que en fútbol base ya veas chicos con lo mismo. Es decir, tú no tienes un gemelo hiperdesarrollado como tiene Bellingham, que bueno, ya doctor nos dirá si favorece o no el que rompa la media. Yo lo entiendo, lo entiendo también el por qué lo hace en este caso sobre otro jugador que has dicho. Pero al final los chicos jóvenes van a ver, son el reflejo, son el espejo de lo que están viendo del fútbol de competición. Es decir, ¿tú ves un equipo de competición de élite entrenar sin espinilleras? No, ¿por qué voy yo, tú, el doctor Teo Cabanes, va a ver un entreno de un prebenjamín, un benjamín, un alevín de cualquier categoría, cualquier club de la isla, y ve la gran mayoría que están entrenando con calzas? O sea, perdón, con calcetines.
Calcetines.
Sin espinilleras. Luego habéis visto también la moda de la tendencia de las espinilleras. Antes eran para proteger la tibia, ahora están haciendo hiperpequeñitas, sí. Para cumplir. Es decir, cumple un trámite, cumple un expediente. No, señor, tío, que es salud. Claro. Y ahí volvemos otra vez a incidir en el colectivo arbitral, el comité técnico de árbitros. Oiga, la revisión de las botas, la revisión de las espinilleras, pero lo que dice el doctor, llegan ya deprisa, o sea, llegan deprisa y corriendo, llegan con el tiempo justo, porque tenemos muchas sobrecargas de partidos, para que encima lo veamos como una imposición a lo que debería de estar haciendo. Y ellos dicen, oye, pues que se encargue el educador deportivo que se encargue, me explico,
sí, sí.
Pero que es algo para prevenir la salud. Entonces, no entendemos tampoco todo ello. Y vuelvo a repetir, es muy importante lo que acabas de decir, Roca, ¿eh? El reflejo de lo de arriba, el espejo de lo de arriba, que se va a ver reflejado abajo.
A ver, doctor, tema espinilleras, parecen pegatinas hoy en día, son unas pegatinas. Sí.
Ya no son ni, lo que ha dicho, han sacado las mini espinilleras, ¿no? Muy pequeñita y tal. Que...
Eso no sirve para nada.
No. Eso sirve para cumplir un requerimiento, es decir, que llevo espinilleras, pero que no las llevas. O sea, que eso no debe ser así. La espinillera tiene que cubrir bien la zona de la tibia peroné para estar protegido de frontalmente de un golpe, ¿eh? Yo creo que esto, y hay de muy buenas marcas. Yo me acuerdo cuando lo pusimos obligatorio, porque el reglamento a nivel europeo lo ponía, que debían de llevarse, y aquí no, la federación no decía nada, la federación española. Entonces dejamos sin espinilleras a toda España, las tuvieron que traer todas para Mallorca, porque era el único sitio que la pedían. Y luego al final pasó que no había espinilleras y se ponían espinilleras de mayores, con lo cual un niño, imagínate, la espinilla le llegaba hasta la rodilla, era espectacular aquello. Claro, tuvimos que aflojar un poco hasta que el mercado se recuperó un poco, pero he visto de todos los tipos de espinilleras. Y la verdad es que la espinillera parece que no, pero yo creo que protege mucho y es una lesión muy frecuente que te caiga una persona encima o que te den un buen golpe y que el hueso del niño, que es flojito, que no tiene fuerza, se rompa con facilidad.
Sí, y aparte esas piernas absolutamente marcadas por las patadas, claro, por no llevar una espinillera correcta. Si tú llevas una espinillera correcta, no tendrás las piernas marcadas.
Correcto, es así.
Pedro.
Una cosa que iba a decir, no tiene que ver nada con la protección y la salud, ¿no? Pero para que veas la importancia, en este caso no son tendencias que vengan del fútbol profesional. Vemos en fútbol base los capitanes de los equipos que en un porcentaje importante llevan el brazalete justamente en la espinillera. ¿No os habéis dado cuenta?
Sí.
Es decir, en el pie derecho, pie izquierdo.
Pero insisto, estas son cosas que no se deberían permitir.
Esto no lo están viendo, igual que decía antes, el efecto espejo de los mayores, ¿no? Los profesionales. Esto no lo están viendo en el fútbol profesional porque no está permitido.
Además me parece ridículo.
¿Vale? Entonces, ¿por qué permitimos? Aquí sí que implico directamente al educador deportivo, ¿eh? Lo siento. Educador deportivo no debería permitir que un jugador de su equipo, categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil,
lleve... No, el educador, el club. Bueno, las normas del club de comportamiento.
Yo digo el educador deportivo porque es su parcela, pero... y luego la coordinación o dirección deportiva del club, ¿vale?
¿Y este qué hace?
O sea, correcto. Pero es que no lo acabo de entender por qué tiene que llevar... Vuelvo a decir que no es un tema de salud ni demás.
No, es un tema
que tiene que ver con la ética deportiva, ¿no? O sea, un brazalete de un capitán que es el líder, que ha escogido el grupo, se supone, con un brazalete en la espinillera, es decir, en la tibia.
Eso me parece una vergüenza, sencillamente, una chorrada y una vergüenza, y no usar realmente correctamente la vestimenta deportiva. Y si se tiene que llevar en el brazalete, en el bíceps, pues se lleva en el bíceps, que es donde tiene que llevarse, y punto. Es decir, es que estas tonterías de lo voy a llevar aquí en el gemelo porque me da la gana. Pues no, señor, la norma obliga a llevarlo ahí donde hay que llevarlo, y punto.
Y lo decía esto porque luego viene lo que ha dicho el doctor. Ahora, tú vas a ver, yo el sábado estoy viendo un partido de División de Honor, ¿vale? Omito el partido que fui a ver, y constantemente se les caían las espinilleras a los de los dos equipos, ¿eh?
Claro,
el local y el visitante. Y el árbitro tenía que estar tirándole las espinilleras a 20 metros, pero espinilleras que eran mini espinilleras, es decir, son de estas que antes iban con una sujeción que no las podíamos coger, un velcro abajo, arriba, hasta incluso iban con tobilleras.
Yo he jugado con las tobilleras.
Que eran las que yo he empleado, porque yo tenía tobillos de cristal que se llamaban, doctor, sí, y tenía muchos esquinces, entonces ya espinilleras. Claro. Desde abajo hasta arriba, ¿vale? Pero iban cogidas. Ahora no. Es que no la llevan ni cogidas.
Nada.
Y automáticamente, en cuanto la calza se te baje, adiós espinillera.
Ya.
Y tienes que estar parando el juego, el árbitro no lo para, cuando puede algún compañero te la tira, la vas a buscar luego después de acabar la jugada. Es decir, da una imagen...
Deplorable,
tal cual.
Lamentable. Y el tema de las medias, que se rompan las medias por detrás, doctor. A ver, el gemelo... ¿Puede crear lesión el que vaya tan apretado en una media?
Sí, si va muy apretado al gemelo sí que le puede dar un síndrome que se llama un síndrome compartimental, y es verdad porque va, pero son casos muy excepcionales y vienen de hipertrofia, de gente que ha hecho esfuerzos muy fuertes de gemelos en su momento, con saltar con pesas y todo esto, y hay hipertrofia tanto que cuando se pone la media, que es una media que hay también tipos de medias que ajustan demasiado, es así, a veces tienen que darles espacio, no queda más que hacerles un corte en medio para que cedan un poquito, ¿no? Pero igual que esto, es el atado de las botas. Yo cuando veo que las botas se salen los cordones y se las cruzan por encima de la bota y atan a fuerte ahí, eso dificulta la circulación. No ahora de joven, pero cuando sea mayor va a tener problemas circulatorios seguro. Y esto tenía que estar prohibido. Es decir, antiguamente sí, porque eran botas de fútbol y los cordones eran muy largos. Al pasar a calzado de fútbol, quedaron los cordones de las botas de fútbol. Y claro, cuando uno tiene los cordones, en vez de cortarlos, pues se los empieza, le sobra el cordón por todos lados y se los pasa por debajo del pie, se los pasa por detrás del tobillo, y entonces eso va haciendo compresiones, que estas presiones pueden generar a la larga lesiones, ¿eh?
Y ahora las botas modernas no llevan cordones. Ahora las hay sin cordones.
Sí.
Y lo que es curioso, por ejemplo, el caso de Gavi, el jugador del Barça, juega con los cordones deshechos. Siempre los lleva.
No se los ata.
No se los ata nunca, doctor. Y eso también es peligroso, ¿no?
Sí, pero él debe tener un pie muy ancho. Los pies hay tres tipos de ancho: el ancho del blanco, el ancho del personal de color, que es mucho, el pie es mucho más ancho, y el egipcio, que es mucho más estrechito. Cuando tienes un pie muy ancho, a veces tienes, si no sabes atarte el calzado correctamente, puedes pasar que llegues a usar ese tipo de medidas, pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Es muy específico, casos muy puntuales, y siempre no por debajo de la lengüeta llevan un tipo de atado que fija, y aunque por arriba parece que no lo llevan sujeto, y no es verdad, lo llevan sujeto.
Esa es la que le están preparando a Gaby justamente para evitar esto, y es porque justamente la parte del empeine lo tiene, como bien dice el doctor, porque lleva jugando así, yo ya lo vi en categoría juvenil de H, cuando venía a la isla a jugar contra los nuestros, y ya iba así en campos de césped, que no eran segunda o tercera generación, pero ya lo llevaba.
Menos mal que los cordones son más cortos ahora, los modernos, porque bueno, que antiguamente es de lo que decía el doctor Teo, es que te podías dar la vuelta al cuerpo con esos cordones, que eran larguísimos, pero larguísimos.
Hoy se ha cortado, y de eso ya se están preparando, bueno, ya hay botas sin cordón, ¿vale? Sin cordones, y hay otro tipo de bota, que es lo que dice el doctor, que la orejuela, la que te tapa, pues va ahí por dentro, y prácticamente no se ve los
cordones.
Bueno, pues que quede bien claro pues todo esto que hemos expuesto aquí para tenerlo en consideración, y yo espero que la Federación también adopte alguna medida, la primera instructiva de recomendación, y en caso de que sigamos hablando de este tema y que se sigan produciendo este tipo de situaciones, pues ya hacerlo de manera obligada, es decir, que los partidos pues haya una revisión realmente de material. Yo sé que es mucho más trabajo para el árbitro, lo sé, que es mucho más trabajo para el árbitro, que viene con el tiempo justo y no tiene tiempo prácticamente para nada. Pero es un esfuerzo que se debería hacer entre todos para intentar evitar lo que estamos comentando, la cantidad de lesiones que se están produciendo por no llevar un calzado adecuado. Yo me juego a pádel, yo no puedo jugar con unas zapatillas normales. Es una locura. Yo no conozco a nadie que juegue con zapatillas normales a pádel. ¿Por qué? Porque se va a pegar tres castañazos en las tres primeras bolas.
Porque patina, rebalas.
Porque patina, claro. Tienes que llevar un calzado adecuado. En baloncesto lo mismo. Tienes que llevar unas zapatillas adecuadas a la pista de parqué que estás jugando.
Pero nuevamente el pádel justamente es por la superficie, ¿no? Porque sabes que el tipo de césped que tienes allí es granulado y le echan como si fuese arenita,
¿vale?
¿No? Okay. Y justamente si llevas una zapatilla normal, vas a hacer patinaje artístico y no pádel.
Pero eso lo tienes que tener en cuenta cuando a fútbol. Lo mismo.
No, pero por eso me lo llevo al fútbol.
El césped natural, la tierra, correcto. Gracias a Dios ya no hay campos de tierra, pero antes sí lo sabía. Césped natural, césped artificial. Tienes que ponerte las ruedas adecuadas.
Sí, por eso decía que jugando a pádel, que aparte es un deporte muy practicado por casi
muchísima gente.
Gente, ¿vale? Pues vemos esto que tú estás diciendo, es decir, vemos patinaje artístico, bueno, y no le damos importancia, ¿no? Tienes que tener un tipo de zapato, de zapatilla, con adecuado, una suela adecuada a la superficie de contacto de tu deporte favorito, es decir, es invertir en salud, no es más. Y luego una cosa importante que ha dicho el doctor, porque también nos cuesta horrores, que los chicos con el tema de la pandemia, doctor, claro, no se pueden utilizar los vestuarios, pues se ha puesto otra moda, ¿vale? Es decir, me voy sin duchar.
No me ducho.
No, sí. Y tienes peloteras para que los jugadores se duchen después de acabar el entreno y el partido. No me voy que tengo prisa, me da igual, aquí no hay prisa, tío. O sea, te duchas, otra cosa, doctor, es que no traigo champú. Parece que se ponen de acuerdo, 22 tíos y solo hay un bote de champú para que lo compartan. Es decir, es muy importante la higiene, como bien ha dicho antes el doctor, la higiene en el joven deportista, hay que empezar ahí. y traer su ropa de recambio, sus calcetines de recambio, sus slits de recambio, su camiseta interior de recambio, claro. Un poco de higiene, ¿no? Que ha acabado una práctica deportiva, que ha acabado sudando, que salgo para casa como oliendo como un zorro, ¿no?
Es que es tremendo. Doctor, siguen pasando estas cosas, ¿eh?
Siguen. Eso no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Eso sigue, yo lo he visto y lo veo, ¿no?
es que es alucinante.
La pandemia les vino bien para estos, pero...
Se ha quedado, doctor.
Sí.
A ver, es alucinante. Bueno, capítulo de lesiones, doctor. ¿Qué lesiones están viendo más en la actualidad, durante esta temporada? Estamos todavía a mitad, más o menos. ¿Qué lesiones más habituales están produciendo nuestro deporte base?
Desde hace el deporte base es diferente. En el fútbol, para coger el fútbol, en el deporte de personas de juveniles para arriba, han aumentado mucho las lesiones de ligamentos cruzados, pero brutalmente, ¿eh? Ya la mutualidad de futbolistas está muy preocupada por esta cantidad de que pueden tener relación con las botas. En las carreteras de deporte base, afortunadamente, las lesiones son más de tipo de sobrecargas, ¿eh? Son precisamente porque puede ser que haya un problema de alimentación incorrecta por detrás, niños que no se alimentan correctamente, que a lo mejor comen mucho pero la alimentación no es la correcta, que le falta comer más verduras, más frutas, que esto aporta muchos minerales y ayuda mucho en el crecimiento y no lo hacen, y encima pues desgastan más con el fútbol y entonces aparecen pues las famosas sobrecargas o los famosos dolores articulares a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, a nivel de los aductores, que son las más frecuentes.
Pero es un tema de alimentación, es decir, no le prestamos atención, porque claro,
no, claro, nadie
niño come una hamburguesa y a jugar a fútbol.
Exactamente, no, yo también me preocupa mucho porque, por ejemplo, tú analizas el juego de un niño, tú piensas que un niño que juega el sábado por la mañana, normalmente, teóricamente, tendría que cenar como más tarde, 8:30, 9. ¿Qué pasa? Que los padres esa noche van a salir y les hacen cenar a las 8, con lo cual ha empezado a cenar y juega por la mañana a las 9, con lo cual el chico se tiene que levantar a las 7:30, lo más tarde, y está desde las 8 del día anterior, que ha hecho la comida, se levanta a las 7:30, se duermen los padres porque han salido de normal, tienen que salir a toda pastilla, cógete 3 galletas y nos vamos, y se va. En 12 horas solo va a comer 3 galletas por el camino, ni un plátano ni nada, y llega al partido y claro, a la segunda parte dice el niño que está mareado, que tiene ganas de vomitar, claro, que tiene una pájara impresionante de como un ciclista, que le falta como tener más... Hay que levantarse temprano, desayunar bien, más de lo normal de cada día, es decir, hay que hacer un desayuno más completo, un poco de fruta, un poco de cereales, unas tostadas, unas galletas me va bien, un poco de jamón york, hay que hacer un desayuno un poquito fuerte, no de cantidad, pero variado, y una pieza de fruta, y me voy al partido con los depósitos llenos, aunque me haya cenado a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde. Esto es fundamental. Y muchos van a los entrenos por la tarde sin merendar, se saltan la merienda, han comido a la 1 en el colegio, salen del colegio a las 4 o a las 5, y a las 5:30 o 6 que entrenan y no han comido nada, y se ponen a entrenar. Claro, entrenan la mitad del entreno, no lo asimilan.
Claro, y luego decimos, no sé qué te pasa, que siempre estás lesionado, si no es una cosa, si no es el aductor, es la rodilla, si no te duele el tobillo, y es por una mala alimentación, cosa que no le prestamos atención. También, doctor, es que no se le presta atención.
Y luego hacen alimentación, lo que les gusta es esto de tomarse el Aquarius o la bebida energética.
Exacto, eso sirve para algo, doctor.
Sirve, pero... tomado como se debe tomar, ¿sí? Se ha de compaginar con el agua y tomarlo pues en fase de que has hecho un entreno, has sudado y tal, pues en vez de tomarte 3 vasos de agua, te tomas un vaso de electrolitos de estos y 2 vasos de agua, no los 3 solo de agua, por ejemplo.
¿O antes o después del ejercicio?
No, se han de tomar después.
Las bebidas energéticas después, nunca antes.
Hay gente que las toma antes, pero es porque ha hecho un calentamiento muy fuerte, en el calentamiento se ha empleado muy a fondo, y entonces sí toman ahí, antes de salir, no se toman una bebida entera, pero se toman un sorbito de una bebida, eso sí, pero de salida, cargarte enseguida de hidratos y por cosas que tienen glucosa y tal, no es lo aconsejado.
Tengo aquí un mensaje de un oyente que dice, buenas tardes, Zona Roca, a ver, totalmente de acuerdo con el tema del calzado sobre el fútbol, yo he estado en varios clubes como educador deportivo y he tenido muchísimas discusiones con padres de niños porque el niño quiere esa bota, porque el niño se corta el pie de la media, también es otra cosa que sucede, que se cortan el pie y solo dejan la parte de arriba de la media, porque entrena con un calcetín y después dice, aquí no se corta ninguna media, ni se corta nada, se entrena con la media que se juega. Y así se acostumbra uno. Esto se lo decía este educador deportivo a una mamá. Es lo que hemos comentado antes, es decir, son modas que uno hace, que aplica y que de repente el resto copia. Pero siempre copiamos las malas,
sí.
Doctor, no copiamos las buenas.
Sí, sí. Es correcto. Y ahora me ha venido a la memoria una cosa. Cuando yo iba de médico, no tenía que ver con el fútbol, pero para que veas un ejemplo, iba a las carreras de montaña, me llamaba la curiosidad que todos los buenos corredores llevaban las medias casi hasta la rodilla. Y yo decía, venga, pero si estoy aquí... Y me decía uno, doctor, es que como corremos entre árboles, nos cortamos con los arbustos y tal, y si llevas calcetines altos, mira qué rápido aprendieron a saber qué calcetines tenían que usar. Yo así, cuando voy a la montaña, veo uno que va con calcetines cortos, digo, mal corredores.
Efectivamente, sí, ¿no? O vete a hacer senderismo y tal. Como no lleves pantalón largo tapándote, acabas con arañazos de por todas partes. Es decir,
correcto.
Pero, claro, uno se da cuenta de lo necesario que es llevar la equipación correcta y correspondiente. Yo espero que esto sirva para algo, Pedro, todo lo que estamos comentando, y que se aplique, porque lo que queremos es ver a nuestros deportistas sanos y no estar hablando de niños de 8 años con lesiones. Es que es alucinante.
No, la verdad que es lamentable. Lo tenemos que hacer mirar todos los que tenemos, claro, que ver o intervenir en el deporte fútbol base de nuestras islas, porque obviamente es prevenir en salud. Y ante esto creo que no hay nada más que objetar ni que decir. Y aquí estamos todos, deberíamos estar implicados. No sé si empezar por los papás primero o por la federación primero, por los clubes después, pero yo pienso que mi hijo es el que practica ese deporte que le gusta y debe de ir adecuadamente a poder disfrutar de su deporte favorito. Es impensable en otro deporte, yo qué sé, hockey sobre hierba, que vaya con un tipo de indumentaria no acorde al deporte que van a practicar. No sé por qué en el deporte fútbol hay tanta permisibilidad.
Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta al doctor que está relacionada con el mundo del deporte, no directamente con deportistas, que no sé si tiene una respuesta. Doctor, el otro día en el partido del Mallorca con el Betis hubo un aficionado del Mallorca que sufrió una arritmia antes de empezar el partido. Menos mal que luego lo pudieron estabilizar los servicios médicos y trasladarlo a un hospital y se está recuperando de forma positiva, lo cual nos alegramos muchísimo. Pero es que esta circunstancia se había repetido en otros dos campos más de primera división, de espectadores que están sufriendo arritmias o temas relacionados con el corazón. ¿Qué está pasando, doctor?
Pues mira, que es una de las causas de muerte súbita, es las famosas arritmias. El que tengas una arritmia no es que te tengas que morir, pero te has de cuidar. Cuidar quiere decir pues que no hay que fumar, no hay que abusar de las bebidas alcohólicas, no hay que abusar de las grasas, no hay que tener la tensión alta, no hay que estar abusar del colesterol. Sí, hay una serie de factores que cuanto más vas no respetando, te van incrementando la posibilidad de que esta arritmia, como dice la palabra, pues no coja el ritmo que toca y se dispare y te ponga el corazón, en vez de a 60 o 70 o 80 latidos, te lo ponga a 250, a 300. Con lo cual llega un momento que el corazón no puede sacar ni entrar sangre para tanta velocidad que está latiendo, que es como si estuviera en parada cardíaca. Y si no se le pega un chute eléctrico, pues aquello no coge otra vez el ritmo normal. De ahí la importancia que es hoy en día, ya no solo en los campos de fútbol, sino en todos los sitios que haya mucha gente y que haya mucho estrés, porque el estrés también es el causante de estos problemas, pues tiene que haber siempre un desfibrilador. Aquí en Mallorca yo estoy luchando mucho porque los hoteles tengan desfibriladores, porque los hoteles son sitios porque hay pasa mucha gente, hay mucha diversión, se trasnocha mucho, se abusa del alcohol, y entonces una parada cardíaca al que te llegue una ambulancia antes de 10 minutos es casi imposible. Por lo tanto, si tienes un desfibrilador, tú puedes mantener a aquella persona con vida y tienes la posibilidad de poderse salvar. Y por un aparato que no llega a los 1.000 euros, que no quieras hacer esta inversión para proteger a los que tienes en tus hoteles, no entiendo cómo aquí no conseguimos que haya alguien que se mentalice de la importancia que sería para nuestros turistas estar cardioprotegidos. Hoy en día ya estamos viendo que las estaciones de barcos, los aeropuertos, hasta incluso he visto autobuses que llevan desfibrilador, ¿no? Es decir, que esto pues se han dado cuenta de la importancia que tiene. Pero los sitios gordos, que son los sitios donde participan tanta gente que vive en un hotel, no hay forma de mentalizarlos, ni nadie que tome la rienda del mando y diga, obligatorio el desfibrilador. Si escuchen, por 50 euros al mes tienes un desfibrilador.
Claro, si es que es una inversión que evidentemente da vida, es una inversión de la vida, no es una inversión, es un lujo asiático, sino que es una inversión para crear vida en este caso y para mantener la vida, que es lo más importante. Pero, ¿pasan más casos ahora o es que antes no se conocían?
No, siempre pasa. Mira, mi padre era médico del campo del Español. Él había jugado al Barcelona, pero cuando se fue más mayor fue médico del Español. Y yo iba al campo con él a los partidos. Y me acuerdo que no llevábamos ni 10 minutos, ya lo habían llamado los de la Cruz Roja, que tenían en la enfermería uno con un problema cardíaco, que le había dado un infarto, le había dado una parada y todo. Entonces, en aquella época se ponía una inyección que era coramina, creo que era, que se inyectaba una inyección que para estimular y para intentar remontar a los tiempos.
Reanimar, sí.
Pero es que en un partido a lo mejor había dos. Y era porque no había nada más había la radio, no había televisiones y la gente, el aficionado iba, pues no te digo, lo mismo, en estado agresivo para animar a su equipo, iba un poco pasado de copas, encima se tomaban otro carajillo antes de empezar el partido, entonces que se hacía antes y que estos son factores que influyen. Entonces, vete a saber, este señor que estaba en el campo de fútbol, raro sería que me dijera, no, es que yo no fumaba, no bebía, que puede pasar también, pero eso es muy imposible. Posiblemente pues había tomado su copa, había estado un poco, había fumado su cigarro, sino su puro y tal, y le había pegado por el estrés que tenía de llegar al partido temprano y todo, y le pega. Está pasando en toda España igual, y eso es una probabilidad que es muy muy alta y que se tiene que tener cuidado, y que hoy en día pues con esto de que los campos ya tienen ambulancia obligatoria y hay servicios médicos para el público, pues se pueden evitar bastantes.
Bueno, es que ahora se ven más porque hay más medios de comunicación, sí, como bien dice el doctor, sí. ¿Verdad? Es que no me había dado cuenta de este aspecto, pero es que claro, es que estamos viendo constantemente en todos los campos casos de este tipo, y ahora se ven más porque prácticamente se retransmiten, lo estábamos viendo, y la verdad es que nos llamó mucho la atención. Pedro, ¿querías apuntar?
Sí, sobre los desfibriladores, ¿no? Que lo hablábamos antes a micro cerrado el doctor y yo. Es decir, está muy bien, casi, bueno, ya no digo quito, casi todos los campos de nuestras
obligatorio,
islas.
Obligatorio.
De nuestras islas.
Obligatorio.
No, disponen ya.
Sí, disponen
sí, ya no. De un desfibrilador. Hizo una inversión el anterior presidente, nuestro amigo Miquel Bestar, llegó a un acuerdo, se hizo una inversión. Ahí estaba el doctor Teo Cabanas, que lideraba ese proyecto en cuanto a la formación, que es a donde voy. Para luego, obviamente, ¿quiénes estamos en el día a día? Delegados, ¿vale? Entrenadores, el staff, primer entrenador, segundo entrenador. Pues bueno, ahí lo que se hacía es que íbamos, yo he hecho ya, no sé si todo, 3, 4, 5 cursos en el paso del tiempo, ¿vale? Y hay unas normativas que te envía, unas circulares, perdón, que te envía la federación, debería ser al menos una por temporada o dos, para que podamos enviar a los cursos que se promovieran anteriormente, y ahora entiendo que también, para que estemos formados, porque luego están muy bien los desfibriladores en todos los campos municipales y privados de las islas, pero hay que saber emplearlo.
Claro,
sería importante, sí.
Pero no sé, ahora no sé qué pasa en la federación, yo hacía los cursos estos y no sé qué, este año no hemos hecho ninguno. Y esto me está preocupando bastante.
No, no se han hecho
ninguno. No se ha hecho ningún curso de...
Me extraña esta circunstancia.
Sí,
estamos,
sí.
Estamos en mes de... terminando enero.
No, yo no, o a mí me han echado del puesto este de dar los cursos, pero no sé de nadie, ni de compañeros míos que hayan ido a dar cursos de desfibrilador. Y es un poco triste que se haya abandonado esto, porque tenemos los aparatos y habiendo hecho esta inversión y que el mantenimiento prácticamente no es muy muy alto, que se haya dejado de hacer esos cursos a los...
Bueno, nos pondremos en contacto con la federación, Pedro, es un deber que nos ponemos, a ver qué pasa con el tema de los cursos de formación en referencia a los desfibriladores.
Yo, que yo tenga constancia y sepa, por ejemplo, yo no sé si hará 4 o 5 años que con la nueva carnet UEFA, ¿vale?, que se homologaron las titulaciones de los entrenadores de fútbol, ¿vale?, está UEFA C, UEFA B, UEFA A y el UEFA Pro. Ahí sí, tuvimos, ya no lo hacía Don Teo Cabanas, ¿no?
Cabanas, sí.
Pero sí que hubo una empresa que vino, o una persona de una empresa que vino a dar un curso de formación sobre el manejo y el uso del desfibrilador, ¿vale? Tanto a las tres categorías, tres niveles, en los diferentes cursos que había. No sé si se entiende que, vamos, yo quiero entender que por lógica o por sentido común, nuevamente, doctor, se esté haciendo esto, aunque lo ha liderado el doctor Teo Cabanes durante muchos años, pero quiero pensar que se sigue haciendo.
Yo este año no me consta a nadie que haya hecho cursos de desfibrilador en la federación, en la mutualidad nos han hecho cursos, estábamos pendientes que haríamos, pero han pasado 3 meses y no hemos hecho ninguno. Yo al menos no he hecho ninguno.
¿A ti no te han llamado?
No me han llamado.
Bueno, haremos la consulta.
Haremos la consulta con la federación y estoy seguro que el nuevo equipo de gobierno de la federación, con Pat Sansó y con Jordi Orrach, tomarán nota y se pondrán manos a la obra, de porque se están haciendo tantas cosas en la federación, sí, que no tienen que dejar esto, ¿eh? Yo esto lo considero fundamental y eso salva vidas, ¿eh? Y una vida está por delante de cualquier otra circunstancia, ya que ha habido reuniones recientes con los clubes, ¿no, Pedro? Se han reunido los clubes con la federación hace muy poquito, esta semana pasada, para hablar de la problemática que hay en los clubes. Pues esto forma parte también de nuestro deporte, y además es muy necesario que haya gente preparada para usar estas máquinas y que estén en todos los lugares donde haya mucha gente, o donde haya gente, donde haya deportistas o personas que acompañen a esos deportistas. Así que nos lo apuntamos, Pedro, esta circunstancia para solventar. Bueno, pues estamos ya prácticamente en recta final. Doctor, no sé, la gente no cree que nos hace caso, nos va a hacer caso algún día, doctor, o no.
Sí, porque sobre todo se acuerdan cuando aparecen las lesiones.
Cuando
llueve, ¿no?
Sí, pero cuando llueve.
Esto es lo triste, ¿no? Es decir, no valoras el decir, pues a mí no me ha pasado, porque a veces pasa, ¿no? Que dice un padre, no, mi hijo no ha tenido estos problemas porque lleva plantillas, porque pasó una revisión de los pies, porque mi hijo pues sabe los ejercicios que tiene que hacer para no tener estas sobrecargas, y eso pues es lo que, esa boca a boca es lo que más hace más que por mucho que nosotros digamos que se debería. Yo creo que las lesiones son las mismas de antes y de siempre, que la tecnología ha avanzado mucho y todo lo que están sacando de nuevas zapatillas, nuevos calcetines, materiales, favorecen mucho pues que no se impregne el agua dentro del calzado ni dentro del cuerpo. Los balones son cada vez más, escupen mejor el agua, son más de mucha mejor calidad. Todo esto está disminuyendo las lesiones, pero el cuerpo humano sigue siendo el mismo, no ha cambiado, y si encima no tomas las medidas que se deben de tomar, pues te vas a encontrar con estos problemas que suceden año tras año.
Doctora, ¿qué dedica el tiempo libre?
No, hombre, ahora soy el representante de todos los médicos jubilados de Palma, de Mallorca, de Islas Baleares, perdón.
¿De las Islas Baleares?
Sí, soy el representante.
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Sí, soy el representante. Y ya llevo 2 años haciendo, o 3, no sé cuántos llevo ya. Y hacemos actividades, cosas, hacemos visitas a bodegas, el otro hicimos una cata de quesos, hacemos también divulgaciones culturales de tipo de la época medieval o de Mallorca tiratira, por gente que está en contacto con la universidad, nos explican cosas de la historia que yo no me había llamado la atención tanto Palma como estoy aprendiendo ahora, y estamos abiertos a hacer actividades dentro del Colegio de Médicos, también hacemos torneos de deportivos, así que mantengo al espíritu de actividad a todos los mayores que están dentro de, que somos bastantes, piensa que en unos años se está jubilando, van a haber una falta brutal de médicos en Palma, sobre todo porque se jubilan más que los que vienen, y eso va a crear un problema pero bastante grande si no se toman medidas con tiempo, como están intentando, han aumentado las plazas de la facultad para que entren más médicos, pero vaya, aún así creo que se tienen que tomar medidas más rápidas, porque vamos a encontrarnos que si no estamos, cada vez salen más médicos fuera. Yo voy a la Junta de Gobierno y no sé, hoy mismo esta semana se han jubilado 6 o 7, o sea que vale. 6 o 7 en una semana, ya me dirás tú a este ritmo que vamos, vamos a estar cada vez más jubilados que médicos en trabajo.
Creo que les van a llamar para volver. O sea,
sí, hay algunos que ya lo hacen, ¿eh? O sea, sí,
les van a llamar para volver. Sí. A ver, Pedro, tenemos una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué van a hacer?
Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer va a hacer este fin de semana, pues bueno, aprovechando que el día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y lo auspicia la Organización Mundial de la Salud, pues la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, va a hacer una campaña que saldrá el próximo día 2, en la cual pues insta a los clubes a que sus jugadores salgan al terreno de juego con brazaletes de color verde para dar apoyo y visibilidad a la enfermedad, ¿no? Antes de todo esto, decir que esta es una iniciativa que a nivel local ya realizaba el Juventud Mallorca, encabezado por su presidente Salvador Mateu, que bueno, es una persona que como yo en este caso, que estoy todavía en tratamiento oncológico, él lo sufrió también en su momento, y hace años que él ya hacía esta iniciativa. Por lo tanto, decir que también el Juventud Mallorca ha lanzado una campaña a nivel visual en redes, y todos sus equipos este próximo fin de semana, día 3 y día 4, van a salir con un brazalete, bueno, el capitán brazalete de color verde, y los jugadores con ese ese distintivo en su brazo, color verde también, para dar apoyo y visibilidad, ¿vale? Nos consta que también la Federación Balear de Fútbol, conjuntamente, exactamente igual que esta iniciativa del Juventud Mallorca, está auspiciada también, dando visibilidad a la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Pedro del Barco, que se ha sumado a esta iniciativa con el Juventud Mallorca. La Federación Balear también va a ser copartícipe de todo ello, y esperamos que pronto, bueno, ya digo, en principio está preparado para el día 2. Nos hubiese encantado hoy tener aquí al presidente, al doctor Reyes, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, pero bueno, su jefa de prensa pues ha decidido que la campaña sea el día 2, y nosotros, en este caso por Juventud Mallorca y por Fundación Pedro del Barco, damos la visibilidad hoy, arrancamos ya para que el resto de clubes que nos estén escuchando pues se sumen a esa iniciativa, porque hay que seguir insistiendo que la investigación científica es fundamental para que vayamos desarrollando mayor conocimiento sobre los genomas humanos, que al final pienso que se trata de ello. Tengo aquí un doctor, ¿vale? Y que obviamente las personas que estemos con la enfermedad del cáncer veamos que es una enfermedad que hoy en día es curable, que no nos debe dar miedo la palabra, que hay que afrontarlo. Y pienso que el deporte, aparte el de base y el de los mayores, de esa visibilidad, creo que es un plus para que sigamos trabajando en conseguir que haya más inversión para la investigación científica, y, como bien decía el doctor, que no se nos vayan los talentos fuera, y que podamos tener, que lo tenemos aquí, un elenco de profesionales, no de primer nivel, a nivel local, nacional, sino a nivel europeo, y que es una pena que no tengamos. Yo no soy de las fechas, Roca, yo no soy el día 4 de febrero, porque yo hoy vengo de la clínica, ¿vale? Yo voy, cada día que me dicen que tengo que ir, estoy. Es decir, esto debería ser los 365 días del año, que nos concienciemos todos de que la práctica deportiva es muy bonita, es muy importante, pero hay personas, niños, niñas, que no pueden practicarlo porque están ahora mismo en el hospital Son Espases. Desde aquí nuestro apoyo. Recordar también que yo hace años que apoyamos a Aspanov, que es la asociación que justamente trabaja con los niños, padres y madres, niños enfermos de cáncer de las Islas Baleares, y que cada día tenemos la oportunidad de hacer una campaña divulgativa, de darle visibilidad, porque cada día hay un nuevo caso de cáncer, pero que esta campaña es muy bonita, y yo la firmaría, seguramente los que estamos aquí, que fuesen campañas de 365 días al año.
Ojalá.
Yo, personalmente, Roca, darle las gracias a Salvador Mateu, que ha tenido a bien ofrecer conjuntamente con la Fundación Pedro del Barco esta iniciativa. Decir que Juventud Mallorca es uno de los clubes que más iniciativas sociales realiza, exactamente igual que otros, pero en este caso tengo que remarcarlo, porque es el que está llevando a cabo esta iniciativa. Ya no es de ahora, ya es de hace unos años, y por mi parte daré las gracias, ya no por mí ni por la Fundación Pedro del Barco, sino por la visibilidad que le va a dar a la enfermedad.
Pues es una muy buena iniciativa que hoy ya anunciamos, anticipamos, porque, insisto, hasta el día 2 no se va a presentar. Yo considero que este tipo de campañas, cuanto antes las presentes, mejor, porque así hay una mayor concienciación. Si las presentas tan ajustado, no tienen la repercusión que nos gustaría que tuviera, y más en este tipo de iniciativas. Así que todos con el brazalete verde. En el bíceps, por favor, el brazalete en el bíceps, no en el gemelo, como hemos comentado antes, que algunos se pone lo del capitán en el gemelo. Doctor, para despedirle, ¿cómo está Mario? ¿Cómo está el míster?
Bien, está inactivo, está esperando a ver cómo pasan las cosas, pero tiene ganas, lo vive mucho y le gustaría pues continuar trabajando, sobre todo por el fútbol femenino, que es lo que él domina.
El Barça necesita un entrenador. Bueno, sí.
Ahí ya volamos alto.
Doctor Teo Cabanes, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Marca. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Teo Cabanes. Pedro, hasta el miércoles que viene, con más cosas.
Más y mejor, y darle las gracias también a toda la institución, para mí, el doctor Teo Cabanes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Un abrazo.